El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Será la noticia el próximo mes de marzo, pero en el mundo del toro se ha adelantado. Hay fumata blanca, en este caso por la aprobación de la iniciativa legislativa popular que pretende convertir la fiesta de los toros en bien de interés cultural en toda España. Primera lectura, positiva, quién lo duda. Que de aquí y en las próximas décadas la fiesta de los toros no pueda ser prohibida en ningún punto de nuestro país es un dato objetivamente a valorar. La lucha emprendida hace meses por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña con Luis María Giver ha tenido sus frutos. Desde aquí, nuestra enhorabuena. Que la perseverancia de un grupo de aficionados anónimos haya llegado hasta el Congreso de los Diputados tras conseguir más de 500.000 de firmas y que se haya admitido a trámite en el Congreso tiene un valor incalculable. Pero también la sesión parlamentaria vivida este martes en el Congreso dejó sus sombras. Una vez más, no se supo defender, con datos claros y concisos, la importancia de la tauromaquia en nuestra economía. No se supo negar con argumentos la falacia de la izquierda y de los nacionalistas de que el toreo solo busca la subvención de los poderes públicos. Porque es mentira. Los toros son fuente generadora de ingresos para el Estado, no de gasto. Y eso no quedó meridianamente claro. Para defender la fiesta, el diputado popular Juan Manuel Albendea tiró de frases hechas, de retórica vacía y de larga y tópica lista de intelectuales aficionados a los toros. No está mal, pero vamos, que faltó la tan manida afición de Joaquín Sabina como Pope Progre para defender la existencia y vigencia de la fiesta. Quien sí supo plantar cara a la indigencia moral de los nacionalistas catalanes fue Toni Cantó, diputado de UPyD. Le sacó los colores sobre la doble moral de ese debate, sobre toros sí, pero Bous al carrer, en este caso sí. Del PSOE no se esperaba nada, y así ocurrió. Su cobarde ambigüedad le dejó con las vergüenzas al aire. La abstención fue su respuesta al mundo de los toros. Por no enfadar a los diputados del PSC, dejó en la estacada a los miles de aficionados que son votantes suyos y a los cientos de cargos socialistas que pueblan los callejones de las plazas de toros por toda la geografía nacional, haciendo gala de su afición o de sus ganas de figurar. Ahora la ILP pasará a manos de la Comisión de Cultura del Congreso, que abrirá un plazo de una semana para la admisión de enmiendas y, una vez recibidas, la comisión se reunirá para debatir sobre ellas y elaborar un texto provisional que será enviado de nuevo a la Comisión de Cultura del Senado. Se repetirá el plazo de enmiendas y, en caso de no presentarse ninguna, el texto del Congreso entrará a formar parte del Boletín Oficial del Estado en concepto de ley. La vuelta de los toros a Cataluña, siendo prudentes, parece estar más cercano. Pero habrá que estudiar también el tema competencial con las comunidades autónomas. Y desde el gobierno catalán ya se ha dicho que de momento no dan su brazo a torcer y la Monumental seguirá cerrada. Por lo que se antoja fundamental el fallo del Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de la ley abolicionista catalana. Solo ahí la guerra estará ganada. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar, pues hay que saludar, como todas las semanas, a mi compañera Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto.
Bueno, pues tenemos que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. Pilar.
La iniciativa legislativa popular taurina ha sido tramitada en el Congreso de los Diputados y los toros podrán ser en breve bien de interés cultural.
La Diputación de Málaga ha rescindido esta semana el contrato de gestión de la Malagueta con la empresa Chopera.
Las empresas Serolo y Circuitos Taurinos optan a la explotación de la Plaza de Toros de Palencia.
Fernando Cruz y Antonio Nazaré han sido los triunfadores de la recién finalizada Feria de Valdemorillo.
Arnedo define la terna finalista de su zapato de plata y las ganaderías que seguirán en el zapato de oro.
Y Sevilla presenta este viernes su Feria de Abril con una última baja destacable, la de Iván Fandiño. Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción. A través del email lo podéis hacer escribiendo a las direcciones albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, lo podéis hacer a través de, por ejemplo, de Facebook, donde nos podéis encontrar encontrar en www.facebook.com/alberocope. Y si lo hacéis a través de Twitter, nos podéis encontrar en @alberocope. Y como todas las semanas, tenemos abierto en nuestra web, en cope.es/toros, una encuesta sobre cualquier tema de la actualidad. Esta última semana hemos estado preguntando si iba a salir adelante esa ILP en el Congreso y si se podrá declarar la fiesta como bien de interés cultural en España. La respuesta ha sido clara y finalmente pues ha coincidido con lo que ha pasado. Sí, sí se salió adelante esa ILP taurina, se ha admitido a trámite, lo hicisteis con el 75,76% de los votos, solamente el 24,24% dijisteis que no creéis que iba a salir adelante. Esta próxima semana os vamos a preguntar si servirá esa declaración de la fiesta como bien de interés cultural para que los toros vuelvan a Cataluña, si sois positivos o si sois negativos en cuanto a ese posible regreso de los festejos taurinos a la Monumental de Barcelona en un futuro pues muy cercano, que es lo que deseamos. Así que en cope.es podéis votar y la próxima semana conoceremos aquí el resultado.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención, tan solo.
Bueno, pues ya sabéis, los toros pueden volver a Barcelona, pueden volver a Cataluña. Esta última semana, bueno, pues vivimos en el Congreso de los Diputados esa votación en la que los toros declararon, fueron admitidos a trámite de esa ILP para que los toros puedan volver a ser, pues bien, de interés cultural en todo nuestro país. Y esa iniciativa legislativa popular fue llevada a cabo por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que han sido pues el alma mater, ¿no?, de que los toros, bueno, pues finalmente hayan podido llegar al Congreso de los Diputados. Y para ello vamos a hablar con quien es su presidente, con Luis María Giver, un buen amigo de este programa. Luis María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, Luis María, lo primero es darte la enhorabuena.
Bueno, la enhorabuena porque hemos ganado una batalla, pero todavía no la guerra, ¿eh?
Hombre, eso está claro, ¿no? Pero lo decíamos, ¿no? Que finalmente los toros hayan podido llegar al Congreso de los Diputados ha sido, pues, gracia y obra de vosotros, de un grupo de aficionados desde Cataluña, con la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña al frente y al mando. Y bueno, pues finalmente, ¿no?, ese trabajo que se hizo para recoger esas más de 500.000 firmas, pues ha tenido sus frutos.
Pues sí, y yo, permítame, lo digo siempre, pero es que sería injusto que no compartiera esta felicidad con los 4.760 fedatarios, porque ellos realmente sí que han hecho un esfuerzo, han tenido una voluntad de trabajo, nada gratificado, y a veces insultados y a veces con desprecios hasta de gente del toro que no ha querido firmar. Por lo tanto, mi cordial felicitación a esos 4.760 fedatarios de toda España.
Luis María, el Congreso, bueno, pues fue el otro día el punto de encuentro, ¿no?, de todos los aficionados, de todos los profesionales del mundo del toro. Bueno, pues decíamos, ya entrando en materia, esa sesión parlamentaria, ¿no?, vivida. Hablábamos el otro día y, bueno, pues con alegría, ¿no?, porque finalmente ha sido admitida a trámite la ILP, pero también un poquito de tristeza, ¿no?, por todo lo vivido en el Parlamento y sobre todo, bueno, pues esa sensación, ¿no?, que quedó de que muchas veces se utiliza el Parlamento para mentiras y para falacias, ¿no?, en este caso, pues como fue para atacar a la fiesta de los toros por determinados grupos políticos.
A mí hay una cosa que me ha entristecido y lo digo con pena. O sea, me ha entristecido que el Partido Socialista Obrero Español se haya abstenido. Me ha entristecido. Porque creo que ni favorece al partido una abstención, ni favorece a España ni favorece a nadie y tampoco perjudica a nadie. Quiero decir, una abstención, yo tuve de la oportunidad después de hablar con diputados, sobre todo de Castilla-La Mancha, ¿no? Claro, dijeron, oye, ¿cómo voy a ir a la feria de Cuenca? Claro. Además en el callejón y gratis, ¿no? Si no declaro que los toros son un bien de interés cultural y el camino para que sean patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO dentro de 2 años. Entonces creo que esto me decepcionó. Después me decepcionó un poco la poca preparación que tienen algunos parlamentarios, ¿no? Porque uno que es la primera vez que va al Congreso de los Diputados, pues espera estas grandes elocuencias, ¿no? No sé, te imaginas, te idealizas el Parlamento, ¿no? Y entonces, claro, no están preparados, no saben, no se han leído la ley, confunden los promotores que lo hacemos para ganar dinero y confunden a los promotores con los empresarios. No sé, me decepciona un poco la calidad gramatical o literaria, ¿no?, de algunos parlamentarios. Mira, que Esquerra Republicana dijera tonterías, pues bueno, este está bien. Que me hable en inglés, en catalán y en español, bueno, pues está bien, bien.
Es su circo, ¿no?
Oye, lo por tenía lo menos que no ha salido de su incultura y de su ignorancia lingüística e histórica, ¿no? Pero, hombre, hay otros parlamentarios que esperabas un poco más, ¿no? Me decepcionó también el Partido Nacionalista Vasco, ver que está Bildu detrás se les nota, ¿no? Dices, ostras, es que no puedo gobernar sin Bildu, ¿no? Uh-huh. Y claro, por lo tanto, voto en contra y así, oye, gobernemos. Pero ¿cómo puede un Partido Nacionalista Vasco votar en contra de una cultura taurina basándose en que las autonomías, bla, 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 bla? Muy mal también, muy mal.
Sí, efectivamente. Oye, y lo que sí sorprendió a todos, ¿no? Bueno, del PP ya sabíamos la propuesta, aunque bueno, yo lo decía en la editorial, ¿no? Faltó un poquito más de mensaje de fondo, ¿no?
Claro.
Más el haber defendido con los argumentos, sobre todo pues para rebatir, ¿no?, esa falacia de que los toros lo que iban al Congreso era buscar una subvención, cuando es mentira, ¿no?
Claro.
Cuando los toros son una fuente generadora de ingresos, y sino que se lo pregunten a muchos de los empresarios que tienen que pagar unos cánones de arrendamiento a las administraciones bastante grandes y que luego no revierten en la fiesta. Pero faltó ese mensaje de un poquito más de calado, ¿no?, de conocimiento profundo del espectáculo para haber defendido, bueno, pues todos esos ataques y esas mentiras que llegaban desde los grupos. Pero y lo que sí, sobre todo destacó todo el mundo, fue la intervención de Toni Cantó, el diputado de UPyD.
Sí, esa realmente, fíjate tú que fue brillante, comparada con todas las demás, fue la brillante, ¿no? Porque por lo menos, sin falacias y sin mentiras, atacó a todos los partidos la hipocresía y la falsedad de los que votaron en contra, y hasta al PP alguna que otro dicho que le hacía falta en esa argumentación. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Y también me supo mal el que no hubiera una réplica final. Yo esperaba que al terminar todos los parlamentos hubiera una réplica a todos, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cómo puede usted 550 millones y no habla usted de lo que pagan, lo que tú has dicho, los empresarios o las administraciones, el IVA que genera, el PIB, el 1,7 del PIB nacional, después del fútbol? O sea, es el espectáculo que después del fútbol el que más PIB tiene, ¿no?
Claro.
Y que más dinero genera. Sí, me supo mal. Yo no sé si es que el reglamento no impide una réplica, pero lo noté a faltar, ¿no? Y bueno, eso de que el dinero de Europa, y que a puerta cerrada después con otro diputado que votó en contra, que las fiestas mayores, digo, oiga, perdona, es que no se subvencionan los toros en una fiesta mayor de un pueblo de 1000 habitantes, en el mío. Se subvenciona. A ver, el cura tiene que haber 12 sacerdotes y no hay fiesta mayor. Una buena banda de 30 o 40 músicos, 3 conjuntos o 4 de baile, unos fuegos artificiales, una paella para todo el pueblo y después una corrida de y una novillada.
Uh-huh.
Sin picadores. Pues todo esto tiene un presupuesto de 50.000 euros que se reparten todo esto. Porque entonces también se subvenciona al baile, ¿no?
Claro.
Y también se subvenciona la paella. Pero es que entonces una fiesta mayor de un pueblo de la Sierra de Cuenca, que hace un frío que te las pelas, pues si no tenemos paella, toros, música, curas y procesión, no hay fiesta mayor.
Por
entonces
eso,
lo tiene que pagar alguien.
En el mío, que es de Ávila, pasaría eso, efectivamente.
Claro, oye. Entonces es que solo se subvencionan los
claro.
toros, ¿no? Y la paella de arroz también.
Claro.
Luis María, vamos a recordar ahora un poco. Ya se ha admitido a trámite esta ILP y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tengamos que hacer? ¿Y
bueno,
cuánto vamos
pues
a tener que esperar?
Ahora tenemos que estar con la espada bien preparada, porque el miedo que yo tengo es que ahora internamente vengan los pactos políticos, ¿no? Uh-huh. Y empiecen a retocar por aquí, empiecen a retocar por allá, empiecen a retocar por arriba, empiecen a retocar por abajo y al final aprueben una ley descafeinada. Yo no sé por qué el Partido Popular tiene miedo a Convergencia, ¿no? No sé por qué, porque es la antítesis, ¿no? Entonces me da miedo ese pacto Convergencia-Partido Popular, ¿no?
Pero en cuanto a descafeinado, ¿por qué? ¿Qué, pues que digan, ¿qué puntos se podrían limar para hacerlo más, como dices tú, ¿no? Para
más
poder
light.
Más light.
Pues
primero, empecemos. Esta ley derroga toda la ley anterior de prohibiciones de toros. Pues la suprimimos. Ya hemos fastidiado, ya empezamos suprimiendo. Segunda, esta ley es de índole nacional y las autonomías tendrán la obligación de cumplirla adecuado a su estatal. Pues la suprimimos también. La cultura no tiene que entrar en las escuelas y los medios públicos no tendrán tampoco que promocionarla, pues también. Y así al final nos quedamos que le damos solo el título de bien de interés cultural,
y vacío de contenido.
Pero vacío de contenido.
Es que ese también es el riesgo, entre comillas, ¿no? Hablábamos hace unos días también cuando aquí la Comunidad de Madrid, cuando estaba el tema de Cataluña y finalmente pues llegó esa prohibición, pues bueno, Esperanza Aguirre declaró los toros aquí en Madrid bien de interés cultural. Pero se quedó, pues es verdad que se quedó solo en eso, ¿no?
Como
es decir,
título,
es que
¿no?
exactamente.
Se queda un título, pero no es efectivo para nada.
Eso
¿no?
es, hemos dado un paso más, pero hay que conseguir todavía más, ¿no? Porque se puede quedar solo en eso, ¿no?
Claro, hay que estar, por eso te he dicho, muy en vela y no bajar la guardia, nadie, ni la prensa taurina, ni los aficionados, ni la federación, ni la supermesa del toro con todos los toreros llenos de fotografías y de tal. ¿Me entiendes? Pues estar ahora en guardia de que, cuidado, cómo retocan el articulado que nosotros hemos presentado al Congreso de los Diputados, porque, muy bien, ya se ha admitido a trámite, pero ¿me van a tocar ustedes todo el articulado? Entonces no hacemos nada.
Claro. También, ¿no? Pues se habla mucho, ¿no?, de que esta ley puede llevar a que vuelvan los toros a Cataluña, pero ¿qué hay de cierto en eso en cuanto a que los toros, esa competencia, ¿no?, que tienen las autonomías ahora mismo transferidas y Cataluña, pues como otra comunidad autónoma más que es, por mucho que se diga, pues es posible, ¿no?, que con esta ley los toros volviesen a Cataluña, o habría que esperar también a ese recurso de inconstitucionalidad que hay presentado en el Tribunal Constitucional?
Te respondo en dos cosas. Si no se tocara la ley, si no se toca nada de la ley, los toros pueden volver a Cataluña. Segundo, para nosotros y para todo el mundo y para la tranquilidad de todo el mundo, espero que en el mes de mayo venga la sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces, pues ya con las dos en marcha sería imposible el que no hubiera toros en Cataluña. Pero el Tribunal Constitucional solo haría que reforzar la legalidad de esta ley, nada más. Porque, claro, daría más importancia todo el mundo a la sentencia del Tribunal Constitucional que no a la propia ley. Pero yo entiendo que el Tribunal Constitucional no se quiera pronunciar hasta que se haya aprobado esta ley.
O sea, lo que vendría a reforzar a la decisión del Constitucional sería precisamente que ya estuviese la fiesta declarada como bien de interés cultural, ¿verdad?
Exacto. Porque entonces, ¿tengo un minuto más? ¿O?
Sí, claro.
¿No? Es que el tiempo pasa muy deprisa. Vamos a ver, los toros están declarados bien de interés cultural. El preámbulo de la Constitución dice, la Constitución garantiza el libre tal de esto, y la cultura y tradición del pueblo español. Como está declarado bien de interés cultural, la Constitución nos garantiza la cultura taurina, porque hasta ahora no era cultura como tal, ¿no? Y entonces, la segunda cosa, y muy importante, y que nadie hace incidencia, es que devolvemos la libertad empresarial en España. El artículo 38 de la Constitución protege la libertad empresarial. Aquí se ha cerrado una empresa legalmente constituida. Y eso sí que es anticonstitucional, y por lo que el Tribunal Constitucional va a declarar anticonstitucional la prohibición, porque eso es lo más claro que tiene que tener el Tribunal Constitucional, el artículo 38 de nuestra Constitución.
Aunque, sin embargo, Luis María, hay que decir también a nuestros oyentes que, bueno, pues el gobierno catalán, el gobierno de Artur Mas, ya ha advertido, ¿no?, que, bueno, pues, y como está casi declarado en rebeldía,
claro,
pues que los toros, pues que no piensan que vuelvan allí en Cataluña.
Bueno, pero a ver, es que no cumplen ninguna ley. A ver, tenemos un gobierno que tiene la sede embargada por el dichoso 4%. Una sede embargada por 3,5 millones de euros, que no es una tontería. Un gobierno que incumple las sentencias del Tribunal Constitucional de España. Pues miren, oiga, también nosotros podemos incumplir la ley con la legión allí protegiéndonos, ¿no?
Bueno, aunque no habría que incumplir nosotros la ley, porque
es que
si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional
pues
la ley prohibicionista,
tendrán que cumplir esto, porque es que si no habrá una sublevación de parte del pueblo catalán, ¿eh? Uh-huh. O sea, sería muy peligroso esto.
¿Y cómo ha sentado allí en Barcelona, Cataluña, esta declaración? ¿Has podido hablar ya con algún estamento de allí de la fiesta, con representantes del mundo del toro? ¿Está preparando algo? O porque muchas veces falta, se habla, más que nada, te digo, pues no sé, parte empresa, porque muchas veces, bueno, incluso en esta vez se ha echado en falta un poquito, ¿no?, más de colaboración o de implicación por parte de determinados estamentos de la fiesta, pues a lo mejor para haber preparado un poquito más a quien tenía que haber sido en este caso, Juan Manuel Albendea, esa intervención en el Congreso de los Diputados. Allí en Barcelona, ¿cómo ha caído esta decisión del Parlamento de admitir a trámite la ILP?
Vamos a ver, he llegado hoy de Madrid porque tenía trabajo estos días. Supongo que la gran manifestación será el viernes en las conferencias que organiza la Federación por parte de la afición, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación catalanes subvencionados no la han tratado mal, quiero decir, me ha sorprendido, La Vanguardia y El Periódico no han tratado negativamente la aprobación de la ley. Y la verdad, estoy tan contento que no me hagas ahora hablar con un partido catalanista, porque ya me parece que el sábado tengo una tertulia con Esquerra Republicana y no sé quién más, en fin, ya iré bien preparado, ¿no? Por lo menos vivamos unos minutos de gloria, oye, sin pensar en que somos independientes y que España nos roba y que España nos impone los toros y todo este tinglao montado que tenemos aquí en Cataluña.
Luis María, y por parte de los estamentos de la fiesta, ¿qué te comentaron a la salida del Congreso de los Diputados el otro día? Bueno, porque el mundo del toro estuvo representado por diestros como el Juli, como José María Manzanares, por ganaderos como Juan Pedro Domecco o Carlos Núñez, como presidente de la Mesa del Toro y de la Unión. ¿Qué te comentaron?
Bueno, pues me comentaron una felicidad que tenían de haberse aprobado, aunque salimos todos un poquito agridulces, ¿no? Uh-huh. Por lo que se decía y que no hubo pues esa respuesta de esos improperios del dinero de Europa que se va a los toros en vez de ir a los pobres, bueno, todas estas tonterías que se dijeron, ¿no? Uh-huh. Pero todos contentos y todos felices y abrazos efusivos, ¿no?
Pues,
y abrazos efusivos.
Bueno, pues que no quede solamente la foto y que se siga luchando desde todo el mundo del toro por este futuro que se abre para la
Exacto.
fiesta, no solamente en Cataluña, sino en toda España, que es lo que hay que recordar en este caso. Luis María Lliver, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Albero explicando, bueno, pues cómo se va a desarrollar también en el futuro esta ILP taurina, y ojalá, ¿no?, que volvamos a hablar para decir que los toros ya son bien de interés cultural, tal y como se preveía en esa ILP, y también, ¿no?, que pueda haber toros de nuevo en Cataluña, que será lo que todos los aficionados deseamos. Luis María Lliver, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros, Pilar, un beso.
Muchas
para
gracias,
ti.
Gracias, igualmente,
adiós,
Luis María.
Adiós.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, Pilar, buena noticia, ¿no? Por lo menos.
Sí, buena noticia,
primera.
Pero yo también quiero ser, y lo vengo diciendo, ¿no? Cauta, porque no me fío mucho, insisto. Vamos a ver si ojalá, y Dios quiere, ¿no?, que lo consigamos y, bueno, y poder disfrutar de este espectáculo que a tanta gente gusta.
Pues efectivamente, ¿no? Eso es lo que deseamos desde aquí, desde el Albero. Bueno, pues ya sabéis que en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web constantemente con todas las noticias de la actualidad taurina. Y este repaso a las noticias más importantes de la semana lo vamos a iniciar, Pilar, en Málaga, donde la Malagueta, su coso, va a tener próximamente, va a salir ir próximamente a concurso.
Pues hoy es que un año después de que el coso fuera concedido a la Casa Chopera y tras unos pobres resultados económicos cifrados en unos 700.000 euros de pérdidas, la empresa solicitó el pasado otoño una reducción en el número de espectáculos taurinos que no fue aprobada por los servicios jurídicos de la Diputación. La resolución de este contrato motiva ahora que la Diputación de Málaga deba convocar un nuevo pliego para la adjudicación de la gestión del coso.
Y otra plaza que está en pleno proceso de adjudicación es la de Palencia.
Y hemos conocido que serán dos las empresas candidatas para gestionar a partir de esta temporada la plaza de toros de Campos Góticos. La empresa Circuitos Taurinos, por Carlos Zúñiga al frente, e Iniciativas Taurinas Palentinas, bajo la gestión de Sebastián Rodríguez y su hijo Carlos Rodríguez. Son las dos empresas que optarán a gestionar el coso palentino durante los próximos 3 años.
Y esta semana, Pilar, Arnedo es protagonista además por doble motivo.
Ya que ha elegido a sus finalistas para el zapato de plata para novilleros sin picadores. En marzo harán el paseillo en el Arnedo Arena los novilleros Filiberto Martínez de Cagasparra, Juanito de Zaragoza y Andrés Roca Rey de Perú. En cuanto al zapato de oro, ya se conocen las ganaderías que se van a lidiar. Serán las de Baltasar Iván, Naval Rosal, Carriquiri, Fernando Peña y Adolfo Martín.
Y una iniciativa de la que hablábamos la semana pasada y que se ha estrenado con éxito es el primer curso de toreo para aficionados prácticos de Huelva.
Medio centenar de personas, jóvenes en su mayoría, llegaron este pasado sábado al ruedo de la Plaza de Toros de Huelva aprendiendo las nociones básicas del arte de torear organizado por el Aula Joven de la Merced. De este primer curso de toreo para aficionados prácticos seguirá desarrollándose los días 16 y 24 de febrero y 16 de marzo de 11 a 1 de la tarde en la Plaza de Toros de Huelva.
Bueno, pues parece que están de moda estos cursos y por ello la Fundación El Juli también convoca el suyo.
Va a ser en su sede, en la Escuela de Arganda del Rey, en Madrid, y este primer máster de aficionados va a durar 2 meses en el que los alumnos van a poder dar un paso definitivo en sus conocimientos como aficionados. Aparte de la enseñanza y práctica del toreo de salón ante vacas o becerros, la Escuela de Arganda ofrece la oportunidad de entrenar junto a jóvenes aspirantes a profesionales.
Y tenemos que terminar en México, ya que este domingo finaliza su temporada grande 2012-2013 y lo va a hacer con un festejo mixto en el que van a actuar dos diestros españoles, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el diestro Alejandro Talamante. Van a completar el cartel los diestros mexicanos Fermín Espínola y Víctor Mora. Como decimos, será este próximo domingo. Y desde el albero también queremos mandar un fuerte abrazo al rejoneador Sergio Galán, que el pasado fin de semana perdió a su abuelo, gran aficionado e impulsor de la afición, tanto a caballo como al toro del rejoneador conquense. Desde aquí, nuestro más fuerte abrazo a Sergio Galán. Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis leer y seguir en cope.es/toros.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida.
Bueno, Pilar, ya hemos tenido la primera gran feria de la temporada, como ha sido Valdemorillo, ¿verdad?
Y la primera alegría de la temporada, pues sí. Y yo creo que todos nos hemos alegrado mucho más, evidentemente, ¿no? El torero, pero muy emocionante, ¿no? Ver a Fernando Cruz salir a hombros y bueno, y de nuevo pues que recupere esa suerte que tantas veces y hace tan falta.
Pues sí, la verdad es que fue un gran fin de feria. Lo pasamos bien esa última tarde, las anteriores también. Vamos a hablar de esta feria de Valdemorillo luego en tiempo de análisis aquí en el albero, pero queremos hablar con el que ha sido el gran triunfador de esta feria de Valdemorillo, Fernando Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas, torero.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Se volvió al ruedo, se triunfó y bueno, pues ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, Fernando, después de este fin de semana, yo creo que tan intenso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que las sensaciones muy positivas, una ilusión tremenda, ¿no? Por cómo se ha dado todo, porque la verdad que me hacía mucha falta en muchos sentidos, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? La verdad que también las sensaciones internas delante de los toros fueron también muy buenas, y eso no cabe duda que a uno le reconforta y le dan fuerzas para seguir en un camino marcado, ¿no? Que es el de la honestidad y la autenticidad, que es lo que yo busco.
Además, Fernando, hay que decir una cosa, ¿no? Volviste a los ruedos, reapareciste después de esa jornada tan grave en la Plaza de Toros de las Ventas el año pasado, que ya yo creo que es capítulo cerrado en tu trayectoria. Y además lo hiciste con el riesgo de decir, bueno, vuelvo a los ruedos, pero vuelvo con una corrida de Victorino Martín. O sea, aquí no, muchas veces no, que no es por censurar lo de otros compañeros, no, pero claro, se hace una reaparición más cómoda, y tú, sin embargo, lo haces a las puertas de Madrid y nada más y nada menos que con una corrida de Victorino Martín. Luego los riesgos estaban ahí también, obviamente.
Pues sí, era un poco una moneda que podía salir cruz o podía salir cara. A mí, cuando me lo comentaron mis apoderados sobre el mes de finales del mes de diciembre, que había muchas posibilidades de entrar en Valdemorillo, me comentaron las corridas que había y bueno, pues yo les comenté que si podía ser la de Victorino, pues oye, si pudiera ser esa, fenomenal, porque después de todo lo que se había hablado de mí, todo el cariño que me había mostrado todo el mundo, ¿no? La prensa, aficionados, compañeros, pues yo tenía que hacer una reaparición que fuera lo más importante posible, ¿no? Sabía que era un reto, pero también, por otro lado, sabía que iba a llegar muy convencido, muy mentalizado y bien preparado para afrontarlo. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo es esa ganadería, que es una ganadería complicada, que exige mucho, y bueno, pues como digo, era un arma de doble filo, pero que gracias a Dios ha salido bien.
Además, yo creo, Fernando, que fue una tarde emotiva, obviamente, pero fue un triunfo, yo creo que con todas las de la ley, ¿no? Y lo decía en la crónica de cope.es, que por fin, ¿no? Y pudimos ver durante bastantes momentos ese Fernando Cruz, ¿no? Del que muchas veces se ha dicho, se atisbaba, pero el otro día pudimos ver ese concepto y esa forma de realizar el toreo, que además con dos toros complejos, dos toros distintos, pero pudimos verlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una de las mayores satisfacciones que me he llevado yo de esta corrida, fue que todos los medios de comunicación en general, pues lo habéis sabido ver, ¿no? Y lo habéis visto que, como bien dices, esto, pues estos años de atrás, sí es verdad que yo he sido siempre fiel a un concepto del toreo, pero por unas cosas o por otras, pues quizá no he podido tener una tarde rotunda para poder demostrar completamente esa forma, ¿no? El otro día, siendo un lote complicado, es verdad que junté todo eso que en otras ocasiones no se ha dado para poder destaparlo y en bastantes momentos, pues pude expresar el concepto que yo quiero hacer, que quiero perseguir y que incluso, si cabe, pues depurarlo, mostrarlo más depurado, ¿no? Y la verdad que por eso es una satisfacción personal muy, muy grande.
Fernando, hablabas antes de respeto, de cariño, de compañeros, de los medios, pero un respeto quizás que ha faltado muchísimas veces durante tu carrera, Fernando, pues por parte de empresarios, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo, como sabéis, he tenido etapa bonita de novillero, de matador de toros, no ha sido mucho tiempo, pero sí que he sentido el cariño y, como has comentado, Pilar, y el respeto de los aficionados y los compañeros. Lo que sí es verdad que, bueno, que las empresas, pues por a lo mejor por falta de triunfos rotundos, pues sí que es verdad que se han ido olvidando de mí poco a poco, hasta llegar a la situación que he estado, que es de 3 años para acá, pues he toreado 3 corridas de toros nada más, ¿no? Entonces, hombre, pues la verdad que es una pena, se pasan momentos muy duros, pero bueno, al final el que aguanta estos momentos tan complicados y se hace más duro, y al final pues yo creo que el tiempo pues se pone cada uno en su sitio, ¿no?
Fernando, llegabas además a Valdemorillo, bueno, pues con un problema añadido, otro más. La verdad es que parece que estaba, tenía que ser así, pero bueno, pues antes de torear, bueno, en el campo habías resultado volteado, llegabas con un problema en el ojo. ¿Qué tal se desarrolló la tarde con ese problema? ¿Molestó o no molestó? Y sobre todo, ¿cómo estás en estos momentos de ello?
Pues la verdad que la tarde hubo algún momento que me molestó, porque es una hemorragia interna y a veces pues veo como sombras, que es la hemorragia lo que me hace ver eso, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que durante la tarde, toda la tarde, no noté nada raro ni me molestó para poder desarrollar lo que yo quiero hacer delante de los toros o encontrarme a gusto toda la tarde. La verdad que en ese sentido salí muy contento también. A día de hoy, la verdad, precisamente esta mañana me han estado haciendo una exploración en Madrid me ha dicho la oftalmóloga que va muy bien la hemorragia, que prácticamente ha remitido, o sea, reabsorbido, resuelto con toda totalidad, falta un poquito, pero me quieren seguir observando la semana que viene, vamos, las siguientes semanas, porque quieren verme otros vasitos que ve que tengo un poquito inflamados y quiere ver de dónde viene el problema, así que la semana que viene tendré que seguir con las revisiones.
Fernando, lo que suponemos es que habrá sonado el teléfono de los apoderados, supongo.
Pues la verdad que hoy precisamente me han comentado que había muchas posibilidades de poder torear en Alès, una feria taurina en Francia. Y bueno, la verdad que es la única noticia que he tenido hasta ahora. Lo estaban tocando ellos con bastante antelación, pero bueno, no había mucha respuesta, pero gracias a Valdemorillo parece que sí que puede ser que se toree. Todavía no es seguro, pero bueno, sí que es verdad que parece que la cosa se aclara un poquito, aunque todavía es pronto.
¿Y Madrid, Fernando, sabéis algo? ¿Os han llamado?
Pues de momento no sabemos nada. Lo único que sé es un poco lo que sabéis todos, que a raíz del percance del 15 de agosto la empresa me prometió, que yo en ese sentido estoy muy tranquilo, que iba a torear una tarde este año en Madrid. Y yo, que en ese sentido, como digo, estoy más que tranquilo, ¿no? Pero a raíz de lo de Valdemorillo, pues la verdad que no se ha hablado nada, ni se sabe nada, ni cuándo voy a ir, ni si una, ni si dos tardes, no tengo ni idea. La verdad que a día de hoy no hay ninguna novedad.
Bueno, estamos seguros, Pilar, ¿verdad? Que la empresa me tiene que cumplir con su palabra.
Hombre, yo espero. Yo espero que cumplan esa palabra. Y como hemos dicho muchísimas veces aquí, ¿no? Yo creo que es un torero que se lo merece, que junto a otros toreros que hay por ahí, pues ronda, ¿no? Esa mala suerte siempre. Y que, bueno, que siempre, además, cuando aparecen en una plaza de toros, es verdad que casi todo el mundo se va contento, ¿no? De la actuación.
Bueno,
que ve, ¿no?
Yo creo que después de la actuación de Valdemorillo esa suerte ha cambiado y yo creo a partir de ahora, además estoy seguro,
Fernando,
estoy
la moneda ya que caiga de cara.
Yo creo que ya le ha cogido el tranquillo Fernando ya después de Valdemorillo y va a ser difícil.
El problema que tengo es que llevo la cruz a cuesta.
Ponle un pesito ahí a la moneda que caiga de cara, Fernando.
Vamos a intentarlo.
Fernando Cruz, nos alegramos muchísimo de este triunfo y seguramente volveremos a hablar durante la temporada porque van a llegar los éxitos, estamos seguros. Fernando Cruz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues de un madrileño que triunfó, que salió a hombros, a otro que estuvo a punto, Pilar, pero a punto, a punto.
Pues a punto, y otro también que cada actuación sorprende y llama la atención, ¿no? Que un torero además joven, todavía no todo el mundo sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde es capaz de llegar y que siga, ¿no? Por un lado bonito, ¿no? Que siga sorprendiendo, pero por otro lado también hace falta que ya se reconozca los méritos.
Pues sí, yo creo que este fin de semana en Valdemorillo pues se destacó como merecía. Antonio Nazaré, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues una oreja y maldito descabello, Antonio.
Pues sí, la verdad es que maldito descabello porque pudo haber sido de tres orejas la tarde, ¿no? Creo que fue una tarde importante y nada, aquí estamos aprendiendo y mejorando cada día, ¿no?
Oye, la verdad es que, bueno, pues la corrida de Juan Pedro, pues enlotó toros con más calidad, con menos calidad, unos más bajitos de casta, otro más, pero el tuyo, yo creo que sobre todo ese quinto, ¿no?, que fue donde a mí más me gustó Antonio Nazaré, donde llegaron esas tres tandas de naturales, yo creo que de lo mejor que hemos visto en esta feria de Valdemorillo, fue una faena en la que yo vi, ¿no?, no sé cómo lo verías tú, el tener que ir haciendo poquito a poco al toro, ¿no?, para que al final, y sobre todo pisándole ese terreno en el que el toro finalmente respondió.
Pues sí, sí, lo viste más perfecto, ¿no? Porque el toro al principio, es cierto que cuando sale del caballo me pierde las manos, me salía un poquito así como queriendo, pero a lo mejor no pudiendo, y temía de que no me durara lo suficiente como para estructurar una faena, y entonces al principio siempre intentaba cuidarlo, no apretarle, hasta que llegó el momento de estar la faena ya construida y pegarle el último apretón de faena grande, ¿no? Y creo que me salió bien la estrategia, como digo, y al final terminó en un tono muy elevado la faena.
Bueno, hay que verle el lado positivo, ¿no? No hubo puerta grande, pero sí yo creo que quedó meridianamente claro cómo empieza la temporada de Antonio Nazaré, Porque, bueno, muchas veces, pues lo decíamos también con Fernando, ¿no? Hay veces que muchas veces el aficionado, bueno, pues habla por boca, por lo que dice el aficionado, pero por fin y sobre todo, yo creo que se pudo ver ese Antonio Nazario rotundo, ¿no? Que del que tanto hemos hablado durante estas últimas temporadas, sobre todo la temporada de 2012, y sobre todo, ¿no? Que es lo complicado también que decíamos con Fernando, ¿no? El apostar en la primera feria de importancia del año, que era televisada, y no defraudar.
Sí, para mí ha sido muy importante porque, como dices, la primera temporada, feria de la temporada para mí y empezar tan pronto el año que nunca había tenido oportunidad era clave, ¿no? Era clave empezar con un toque de atención fuerte, de que aparte de orejas o no, yo creo que la dimensión, ¿no? Que seguí mostrando el nivel con el que terminé el año pasado, de cuando Camerunita con todos los medios se desliza, lo cuajo. Y oye, la pena fue esa, ¿no? Que eso siempre lo llevará ahí, ¿no? El no haberlo rematado como quise. Pero bueno, la suerte de la televisión también, todos profesionales del medio y del mundo del toro, habéis cantado lo bueno que pasó aquella tarde y eso sí me satisface.
Oye, Antonio, hablaba antes y lo decía, ¿no? Cuando te íbamos a dar paso, lo bonito, entre comillas, por un lado, es que siga sorprendiendo a la gente, ¿no? Lo malo es que, pues, los que te llevamos viendo desde hace tiempo y los que llevamos admirando a Antonio Nazaret, pues siempre nos quedamos muchísimas veces con las ganas, ¿no?, de poder verlo más en muchas plazas.
Sí, lo bueno es que, como dices, sigo sorprendiendo aún la gente conociéndome, ¿no? Entonces eso es importante porque sigo creciendo y sigo dando más de mí, ¿no? Y eso me gusta porque no me ven estancado. Lo que sí que quiero, que los triunfos se conviertan en contrato pilar para poder seguir creciendo y avanzando a una velocidad mayor, ¿no?
Claro, un gusto además pues muy difícil para muchos de vosotros, que os dan esa oportunidad, que encima además aprovechéis esa oportunidad, pero después se quedan agua de borrajas, pero incesante seguir vosotros en la lucha, es decir, el camino lo tenéis ahí vosotros, solo pues que falta lo que falta, ¿no? Un poquito de ese apoyo, ¿no?, por parte de muchísima gente para poder veros más.
Y bueno, todo llega en esta profesión cuando la sigue, la consiguen, ¿no? Y aquí no queda otra que tener paciencia, tranquilidad en los momentos más difíciles y más inquietantes y tener confianza en ti, ¿no? Y saber que cuando tienes la oportunidad la gente ve que doy la cara y que resuelvo, ¿no? Y resuelvo en una nota muy buena, ¿no? Entonces, de esa manera no hay otra que abrirme paso poco a poco.
Antonio, lo que sí, ahora se presenta una primavera bonita. Mañana viernes van a salir los carteles de la Feria de Abril de Sevilla. Todo hace indicar que vas a torear allí, incluso con un cartel de campanillas el lunes de feria con el Juli y con José María Manzanares. También se está escuchando el nombre de Antonio Nazaré para los carteles de la Semana Santa en la Plaza de Toros de las Ventas. Es una apuesta importante, pero sobre todo lo importante yo creo que es poder estar en este tipo de actuaciones, ¿verdad?
Sí, también me dicen, cuando me dijeron el cartel de Sevilla, ¿no?, y ya se comentó y demás, me decían que hombre, que era duro porque era con dos figuras, y yo siempre digo que es lo que he querido, por lo que tanto estoy luchando y por lo que tanto me estoy sacrificando, que para mí duro era cuando me tenía que levantar por la mañana para ir al campo a trabajar, que esto es lo que quiere todo torero. Oye, que son exámenes difíciles, claro, aquí no, si esto fuera un camino de rosa, todo el mundo tendría la oportunidad más fácil de ser torero, pero con lucha, con sacrificio y con constancia se consigue, ¿no? Y yo, donde me gusta estar, las plazas grandes y son las que me motivan y las que me hacen sentirme mejor.
Pues Antonio Nazaret, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero, en la cadena COPE, y enhorabuena por tu triunfo en Valdemorillo y mucha suerte, ¿no?, para lo que se avecina en estos próximos meses y que esperemos que se resuelva con éxito porque lo mereces también. Antonio Nazaret, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Seguro que sí, un abrazo, gracias.
Bueno, pues ya hemos hablado de esa ILP taurina, de la feria de Valdemorillo, pero ahora hay que analizarlo todo ello, porque bueno, han sido temas densos, temas profundos, y además lo tenemos que hacer en compañía de dos buenos amigos. Vamos a comenzar primero saludando a José Vega, que es miembro de la Plataforma para la Defensa de los Encastes. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues tú estuviste en Valdemorillo, ¿no?, este fin de semana. Bueno, ¿qué valoración haces así a primera, un primer momento de lo visto allí en Valdemorillo? ¿Qué destacarías tú por encima de todo?
Bueno, pues yo lo que destacaría sobre todo es que me sorprendió gratamente la buena forma que tuvo Fernando Cruz y que volvió a estar muy asentado. Me gustó sobre todo el tercer toro de Vitorino, porque le vi con una clase extraordinaria, aunque fue más, vamos a decir, noble, que tenía su casta, pero con mucha nobleza, mucha bondad. El sexto para mí fue pareció ser un gran toro, pero luego se diluyó un poco la faena de Alberto Lamelas, que se fue un poco al traste, pues no encontró yo creo las distancias correctas y tal. Y bueno, el sábado creo que a Antonio Nazaré está dejando otra vez de nuevo patente que es un joven a seguir, con unas ganas y una composición de su toreo que llega mucho al tendido. Y la novillada, bueno, yo es que novillada cuando se trata de ese tipo de toros, es que no me llevo sin, he visto muchísimos toros de Andrés Román, es que nunca no me dicen nada.
No. Es el impuesto revolucionario, ¿no?, que hay que pagar todos los años en la Feria de Valdemorillo, es verdad. Bueno, y también tenemos con nosotros a un buen amigo, compañero de la revista 6 Toros 6 y miembro del Foro de la Juventud Taurina, David Jaramillo. ¿Qué tal, David?
Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, lo primero, enhorabuena también por esta nueva etapa que se abre en la revista 6 Toros 6. Seguimos, ya no sé en la cantidad de números que tendré guardados por casa. La verdad es que no sé ya dónde los voy a meter. Y lo bueno
así
es que
estamos todos.
Vamos a seguir haciéndolo, David. La verdad es que enhorabuena, ¿no? Y sobre todo, mucha suerte en esta nueva etapa.
Muchísimas gracias, Cristo. Son 673, ya muy cerquita de los 1000.
Fíjate. Ya tengo las cámaras
un cuarto solo para esa revista, necesitamos.
Bueno, estamos hablando, David, con José Vega de esa Feria de Valdemorillo. No sé qué destacarías tú, que has estado también presente en el coso de la Candelaria durante este fin de semana, lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha gustado de esta feria.
Sin duda, Sixto, lo que más me ha gustado de esta feria, pues yo creo que así ha pasado por el toro, ¿no? Yo creo que me gustó muchísimo ese tercer toro de Victorino Martín. También yo creo que aunque no fue una corrida, digamos, para echar para tirar muchísimos cohetes, la de Juan Pedro Domecq sí que se dejó torear mucho, que permitió el lucimiento sobre todo de Antonio Nazaré, que yo creo que mostró su fenomenal momento, una mano izquierda increíble, porque yo creo que lo natural es que dio Antonio. No lo dio otro torero en la feria, pero también fue importante lo de Alberto Lamelas y cómo no esa puerta grande de Fernando Cruz, que yo creo que la empujamos todos porque estábamos deseando que por fin la suerte le sonriera, y la verdad es que estuvo muy bien delante de dos toros muy distintos, muy diferentes, y él dando todo lo mejor de sí, pues pudo cortar esas dos orejas, una de cada toro, que le otorgó un triunfo que yo creo que más que sólido y merecido, ¿no? Y en la novillada me gustó mucho la actitud de Tomás Campos, sobre todo porque fue paciente, porque fue muy fiel a su estilo y supo esperar para lidiar dos novillos que no fueron los mejores definitivamente.
Y el sábado, o sea, permíteme, además, bueno, pues teníamos el domingo, pues Fernando Cruz, ¿no?, y pues que volviera otra vez, ¿no?, y también... Pues yo hablaba antes, ¿no?, dos toreros, Fernando Cruz, Sergio Aguilar, otros muchos que hay, pues a los que acompaña, por desgracia también esa mala suerte siempre, ¿no?
Es verdad, es una pena, porque es que era un cartel precisamente que se esperaba que funcionara bien, porque todos deseamos que a los tres les fuera bien. Evidentemente, Alberto venía de una cornada, ya había toreado después de la cornada, pero que había sido muy grave, y esto era como ponerlo en órbita en cuanto al circuito de las ferias, ¿no? Creo que lo supo aprovechar, estuvo bien delante de ese tercer toro, pudiendo estar muchísimo mejor también con el sexto. Pero yo creo que dio un buen tono de lo que puede llegar a ser su temporada, entonces yo creo que le vino bien. Lo de Fernando, evidentemente, que fue el que mejor lo pudo aprovechar, que salió por la puerta grande, y la mala suerte que le sigue sonriendo, que le sigue dando la espalda a Sergio, que con lote casi que infumable, no pudo pasar más allá de estar más que digno y plantarle una buena faena a los dos, una buena lidia, por decirlo así, aunque evidentemente sin posibilidad de lucimiento.
Perdona, José, habéis hablado, he hablado en este caso, David, de esa corrida de Juan Pedro, que en algunos medios, bueno, se ha cantado mucho. A mí no me pareció una corrida tan extraordinaria como quisieron verla algunos. No sé cómo la visteis vosotros. Yo la vi una corrida manejable, con algún toro, es verdad, que con un poquito más de chispa, pero bueno, a costa de que prácticamente el tercio de varas pasó desapercibido. Y bueno, pues no sé, a ver, ¿cómo la visteis vosotros?
Hombre, a mí, quitando el primero fue para mí el mejor toro, que quizá la gente no supo verlo, porque comienza la corrida, la gente está en otras cosas, un poco a la expectativa que puede ocurrir, pero si ese toro se lidia, yo creo, un poco más tarde de la corrida, hubiera sido cantado, porque ese toro no fue malo. Lo que pasa es que luego, yo no sé qué manía tienen en bastantes medios, que luego te lees las crónicas al día siguiente, y bueno, era poco más que habíamos visto la corrida del siglo. No sé, algunos fue como la apoteósica tarde de Juan Pedro y tal, pero es que si apoteósico se llama lo de manejable, pues manejable muy bien, pero es que yo creo que en este sentido la fiesta es otra cosa que los toros de Juan Pedro. Que viene, verdad, que deducción para el tema artístico, y como bien ha dicho David, Nazaret dejó unos naturales que, verdad, que fueron larguísimos, templados, con mucha profundidad, pero lo que pasa es que luego la emoción, la emoción que tiene que dar una corrida de toros, para mí estuvo brillo por su ausencia, vamos. Y como tú dices, lo cantan demasiado, yo no sé qué manía tienen.
Sí, no, pienso muy parecido a lo que piensa José. La verdad, la corrida no fue para echar tantos cohetes. Sí es verdad que para los toreros que estaban allí, pues funcionó, servía para su toreo. Algunos lo aprovecharon, otros no tanto. Tengo que decir que lo de Sergio Flores pudo haber aprovechado mejor el viaje de sus dos toros, sin decir, evidentemente, que estamos hablando de toros de mucha casta, de mucha emoción. Eran toros buenos para el torero. El primer toro, el que también reseña José, para mí también fue el que más me gustó, que tenía muchísima transmisión, y lo que te digo es... Para los toreros que había, yo creo que tenía que haber pasado algo más. Sí. El que mejor salió parado de esa corrida, sin duda, Antonio Nazaret, que si no llega a fallar con el descabello, hubiera cortado tres orejas, y eso demuestra un poco, por lo menos, el nivel en el que se encontró y el provecho que le pudo sacar a sus toros.
Pues sí.
Además, perdona, para terminar, si quieres, mira, yo una cosa que vi, que coincidí contigo, Sisto, en la crónica, vi que me preocupó ver a Juan del Álamo, un torero tan joven y tan que todo el mundo preveíamos que iba a ser una vamos, que se iba a comer el mundo, llamándolo vulgarmente, ¿no? Yo le vi con no sé cómo decirte, frío, como tú decías, casi sin convicción, sí, verdad, o sea, casi sin convicción, como pegando pases por allí. Y quizá un joven, si vale que el toro no pone la emoción, pero si no la pone la emoción el toro, a ti es como ver tú. Y hay que inventar, te tienes que inventar cosas, no a lo loco, claro, no aquí inventarse cosas locas, pero te tienes que inventar cosas para ser tú y demostrar tu valía con la juventud que tienes. Es que así lo único que puede conseguir es que vaya pasando el tiempo y Juan del Álamo sea otro blue.
Pero lo de Juan del Álamo, José, si no recuerdo mal, también lleva pasando hace un tiempo. Es decir, es verdad que como novillero, cuando ya dio ese paso, pues todos, ¿no? Es verdad, nos sorprendía y todos pensábamos, como tú bien has dicho, ¿no? Y creemos que puede llegar a ser alguien. Pero es verdad que también notamos ese bajón hace tiempo.
Hombre, Juan del Álamo, cuando el novillero, lo que pasa es que ya le sobraba el novillo.
Claro,
es decir, él estaba muy por encima del novillo, y ahí entendimos, digo, este chaval, decíamos todos que este chaval tenía
que dar el paso, evidentemente.
Pero es que ha dado el paso y vemos que no es que le sobra el novillo, es que yo creo que se conforma con cualquier cosa, y no es así, como... Hay que tirar para adelante como sea.
Bueno, pues hay que dar un paso al frente. Hay que hablar también del otro tema de la semana, de esa ILP taurina que fue admitida a trámite en el Congreso este martes. Os voy a hacer la pregunta clara. ¿Creéis, Pilar, José, David, creéis que puede ser algo que pueda llevar a los toros a volver a Cataluña, o creéis que finalmente los tejemanejes políticos pueden dejar en agua de borraja toda la buena intención, ¿no?, que tiene esa iniciativa propuesta desde la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña?
Yo ya lo he dicho muchas veces, esto, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Yo creo que en el momento que Cataluña decidió llevar a cabo esa prohibición, no es que lo tenga muy medido, pero algo sí, ¿no? Tiene que tener medido. Y vamos a ver, como antes decía Luis María Giver, y yo creo que tampoco el otro día en el Congreso, tampoco las ponencias, ¿no? Yo creo que fueron realmente esclarecedoras y contundentes y convincentes. Va a ser difícil y va a ser complicado. Espero que no, y ojalá que no.
David, o José, venga, animaros.
Bueno, yo, sí, hay quien afirmó que los toros volverían a Cataluña incluso en septiembre, decían de la Merced, pero es que esto es mucho más lento. Yo no sé quién se lo... La euforia te puede llegar a llevar a pasar esas malas pasadas. Pues eso, porque ahora es que hasta junio no se va a tramitar todo, luego está todo el verano por delante que se para todo, y entonces este año es imposible. Y luego, aparte, nadie se ha fijado, si se fijas, que quizá al empresario de Barcelona no le interesa ya volver a dar festejos, que hay que ponerse también en la situación. Y luego hacer volver a los aficionados que han echado, que un año se puede recuperar, pero yo creo que muchos no se van a recuperar. Y ojalá volvieran, porque es una zona más, y ahora que es bien de interés cultural, vamos, ya, yo estaría encantado, porque es una plaza de las que he procurado asistir cuanto que he podido, porque me encanta más volver a Barcelona con el sentido que significa la fiesta ser allí. Pero ya te digo que para la pregunta que hace de Barcelona, yo creo que no va a volver.
David.
Lo de Barcelona, te digo yo, si esto lo veo muy complicado. Primero, porque esto va a depender de tratamientos políticos, y ya nos dimos cuenta precisamente el martes cómo se está tratando el tema de los toros en el Congreso, y cuando se empieza a hablar de ellos a nivel político, que yo creo que se habla muy sesgadamente y se utiliza como una cortina de humo para tapar cualquier otro tipo de interés que tenga cada uno de los partidos. Lo importante que tuvo esta, lo de la ILP precisamente es eso, que llegó al Congreso de la mano de todos los aficionados que firmaron, no de ningún partido político. El problema fue que ya se empezó a sectorizar el tema cuando se llegó al debate. Pero evidentemente yo creo que es una buena noticia, porque el solo hecho que ya se esté considerando la fiesta de los toros como un bien de interés cultural a nivel nacional, pues potencia el trabajo que todavía se tiene que realizar. Todavía falta mucho para poder llegar a que esto llegue a revocar la prohibición en Cataluña. Uh-huh. Todavía se tiene que pronunciar la Corte Constitucional en cuanto a ver si es o no constitucional esa prohibición en Cataluña. Sin esa decisión no pueden volver los toros a Cataluña todavía. Entonces, todavía queda mucho trabajo. Es una buena noticia, es un buen inicio, pero queda mucho por hacer y no lo veo tan fácil. Por lo menos para este año no creo que vaya a ser. Otra noticia positiva, yo creo que es que por fin nos estamos dando cuenta que es que tenemos que estar unidos. Y si no es así, yo creo que no vamos a ninguna parte. Y yo creo que no podemos tener ese espíritu, y es lo único que puede llegar a proteger la fiesta durante muchísimo tiempo.
Hay que hacer porque la fiesta no sea una indiferencia para la sociedad. Es que es el problema grandísimo que tiene esta fiesta, que hoy en día lo ve la gente indiferente, que dice, bueno, me da igual que haya. No, es que hay que hacer como sea, hay que empezar a trabajar para que la fiesta sea una cosa más normal, o sea, que la gente lo vea, bueno, los toros, una fiesta, una cosa normal que existe. Aparte que por mucho Vic que se haya votado y que se haya declarado la fiesta Vic, ahora hay que trabajar mucho, porque volvemos a cosas, a temas como la rebaja del IVA, de la fiesta.
Y sobre todo, no, José, solo decía que a mí un poquito lo que me llamó la atención también en esa intervención y en ese pleno del Congreso de los Diputados, bueno, pues fue la demagogia, ¿no?, con la que se trató el mundo de los toros por parte de la política. Y si os parece, vamos a escuchar a Miguel Ángel Pereira, un diestro que estuvo allí en la tribuna del Congreso de los Diputados, que pasó esa misma noche aquí por los micrófonos de la linterna de la cadena COPE, para hablar precisamente de esa demagogia y de esas subvenciones del que habla muchas veces el mundo del antitaurinismo para atacar a la fiesta de los toros.
Jugar con esa demagogia de que en los tiempos que estamos, con la que está cayendo, con las familias que hay en la calle, el mundo del toro viene a pedir un dinero, unas subvenciones. Digo que para mí, que soy, digamos, nuevo en la materia, que es la primera vez que acudo al Parlamento,
sí,
que voy a escuchar a personas, a hombres o mujeres, que los veo muchas veces en la televisión y que espero que bueno, que no mientan a la sociedad, que den datos reales, me ha sorprendido. ¿No? Lo único que pretendemos en el mundo del toro es que seguimos siendo el segundo espectáculo de masa en España, pues que estemos protegidos. Falta la verdad, unos datos muy erróneos, por ejemplo, que ahora se me viene a la cabeza, que el mundo del toro pues ha recibido 170 millones de euros de subvenciones, cosa que es, o sea, que no es cierto en absoluto que el mundo del toro se beneficie de esa cantidad de millones de euros que han dicho.
Yo creo que, bueno, lo dejó claro Miguel Ángel Pereira, ¿no? A mí, y me apena un poquito, ¿no?, que no se defendiese los toros con argumentos sólidos en cuanto a lo económico, que fue el principal ataque que hubo por parte de los grupos nacionalistas y de izquierda.
Sí, es que el problema radica en eso. Si se hubieran dedicado, pues, realmente, ¿no?, a defender lo que es el espectáculo en sí, la fiesta de los toros, y si ese día se hubieran debatido, se hubieran dicho otras cosas en el Congreso.
Bueno, a lo mejor más implicación por parte del mundo del toro en bueno, pues ya que el PP había anunciado su voto a favor, bueno, pues haber mantenido alguna reunión con el señor Albendea, que era el que iba a defender esa ponencia a favor de la ILP, bueno, pues para argumentar un poquito más, porque claro, es que escuchando a Albendea, pues sí, recitó muy bien la lista de aficionados, que sí, Lorca, Alberti,
claro, es que
yo decía,
faltó
decir
siempre,
que bueno,
¿no?,
que le gustan los toros a Sabina, que parece que por muchos es el argumento mayor que tenemos,
claro,
la fiesta de los toros,
claro,
para que eso.
Fue muy pobre, porque además fue una conferencia, vamos a decir, que hemos ido a ir en el siglo XX, en el club siglo XXI. Y aquí no entendía por qué se tiene que hacer con números, con estudios, con estadísticas.
Además, y los hay.
Los hay muchísimos. Entonces, yo no sé, este hombre, que sí, que fue una ponencia, pues bueno, para una conferencia por la tarde, de que se va al club siglo XXI, mira, que le gustaban los toros a Lorca, que sí, que ya lo sabemos. Si es que lo sabemos, eso está contrastado y todo, pero a ver, ¿dónde están las estadísticas, los números, para callar la boca a esta gente que además no, era insultante cómo trataban a la fiesta de los toros? Es insultante, yo lo estaba viendo, es que un tipo el bots este llegó a decir que con el dinero público se gastaban en todo lo que podíamos salvar en miseria 5.000 familias y sociedades, pero bueno, este hombre que dice, o sea, es totalmente un insulto hacia la aficionado tremendo.
David.
Lo peor es que ya sabíamos por dónde nos iban a atacar, y que volvimos con los mismos argumentos trasnochados de siempre, y eso es lo que no puede pasar. A este tipo de debates hay que llegar con cifras reales, con estudios concretos que ya sabemos todos que se han hecho, y demostrarlos
pues,
allí. Y
pues ese es el problema, David, que sabiendo lo que más o menos puede pasar o por dónde pueden ir un poco los tiros, señores, vamos a ser objetivos, vamos a ser claros, porque lo de Lorca y todo lo demás, yo creo que todo lo sabemos.
Está bien,
¿no?,
pero efectivamente es algo ya demasiado manido.
Y tengamos que y dar ese paso más.
Yo lo que también quiero destacar, ¿no?, de esa concentración que también hubo, que hay que destacar frente a las puertas del Congreso, antes de comenzar y durante
ese
pleno.
Muchos toreros, ¿eh?,
pero yo sobre todo destaco la gran cantidad de gente joven que acudió, ¿no? Esa imagen, yo creo que también, de que los toros interesan a la juventud, de que es algo pues para muchos, ¿no?, algo más que una afición, y se demostró, y por eso también hay que darle la enhorabuena, porque partió de ellos, aunque ellos no han querido capitalizar ese éxito, pero el Foro de la Juventud Taurina, sí, David, hay que darle la enhorabuena, bueno, pues por haber hecho, ¿no?, que la fiesta de los toros haya tenido presencia en la calle una vez más.
Más allá de eso, Sixto, yo creo que no se trata de que haya sido el Foro de la Juventud Taurina el que moviera un poco la convocatoria, sino que todos nos diéramos cuenta que teníamos que estar ahí, porque no solamente nosotros estuvimos allí, sino también la Asociación de Jóvenes Taurinos de Madrid, muchísimas asociaciones, muchísimas peñas que apoyaron la iniciativa, que quisieron estar allí, y más allá de la cantidad de jóvenes que habían, yo creo que el comportamiento, yo creo que quedó la que con respeto, con tolerancia y con educación se pueden dar golpes mucho más certeros que con el insulto y con la descalificación.
Pues la verdad es que sí, estamos totalmente de acuerdo. David Jaramillo, amigo, compañero de la revista Sexto Los Seis, miembro del Foro de la Juventud Taurina, muchísimas gracias, y te volvemos a citar para otra semana para seguir hablando de toros aquí en el Albero.
Cuando quieras, Sixto, aquí estaremos.
Un fuerte abrazo. Y también José Vega, miembro de la Plataforma para la Defensa de los Encastes. Muchísimas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros. Y solo terminar diciendo que lo que más vergonzoso me ha parecido esto es la postura del PSOE. Porque eso ya no tiene nombre.
Pues sí, eso ya lo imaginábamos.
Lo hemos dicho. José, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Bueno, Pilar, la semana que viene volveremos a hablar de toros aquí en el Albero.
Así esperamos, listo.
Y a vosotros, pues os emplazamos a la próxima semana para escucharnos aquí en cope.es. ¡Feliz semana!